Y de ahí, habla la máquina. Sí, estamos comenzando ahora, que nos preguntan. Comentaba que los grupos de lectura pues, van a tener esa dinámica en la cual tenemos un texto de referencia y a partir de ahí pues, se abren cada una de las sesiones con una primera introducción, que bueno, hoy será un pelín más larga, pero bueno, estará rondando los 45 o 50 minutos. Y luego tendremos una hora, abriremos una hora para poder debatir, 45 minutos, una hora para poder debatir. Comenzamos estos grupos de lectura que en el futuro bueno, pues también se irán vinculando sobre todo a libros de traficantes de traficantes de sueños. Me voy a poner así la cámara para que se me vea un poquito mejor. Pero bueno, este primer grupo de lectura lo habíamos pensado en torno a Marx, bueno, pues por una cuestión que yo creo que es bastante importante, ¿no? Se viene desde hace unos años leyendo Marx cada vez, por decirlo así, lo hablábamos con Mario, muy petrificado, es decir, muy cientifista, muy apegado a la literalidad, o sobre todo a la búsqueda de un sistema cerrado de entendimiento y sobre todo los que o aquellos espacios políticos que venimos de una idea de un marxismo que podríamos denominar, como decían los italianos, un marxismo más creativo, ¿no? Entendiendo más creativo como aquel que no solo tiene boca para hablar, sino que tiene muchas orejas, que tiene muchos oídos para escuchar qué es lo que está sucediendo a su alrededor, un Marx que es sobre todo investigador y que es sobre todo militante, activista, es decir, que tiene una vocación política, pues nos parecía interesante abrir un curso en el que algunas de las tradiciones que han dialogado desde ese punto de vista en el marxismo, con el marxismo y también en los límites y en los márgenes y por fuera del marxismo, desde un punto de vista crítico, pues bueno, tuviesen un espacio, ¿no? Sobre todo porque entendíamos que ese momento marxista más científico, que en algunos momentos ha estado más en boga, pues podía abrir paso a otro tipo de Marx, ¿no? A otro tipo de lectura. Os voy a leer un pequeño párrafo de la introducción de este libro que editamos de la política contra la historia de Mario Tronti, en el que dice algo que yo creo que es bastante, bastante interesante. Sí, la política contra la historia. Luego, si queréis, os lo mandamos. Y dice Tronti, el capitalismo, al menos en su lugar de origen, Occidente, decide superar la época de la centralidad de la industria. Se está refiriendo a toda la transición de la crisis de los años 70. Vuelve a su antigua vocación liberal, reencuentra o restaura precisamente una centralidad del mercado que extiende a una dimensión global, salvajemente, como es su costumbre. Se financiariza, acelera de forma impresionante la violencia de la revolución tecnológica, se desmaterializa, se virtualiza, pasa, según nuestro lenguaje, del Das Kapital a los Grundrisse. Precisamente esta idea yo creo que engancha muy bien con la sesión de Mario de hoy, ¿no? Es decir, ese Marx que no solo se asienta en esa sistematización de algún modo que hacen los volúmenes del Capital, sino que es un Marx que está abriendo y que está pensando con muchas veces incluso con notas mentales, como son los propios Grundrisse, notas mentales que no son de las que yo me levanto por la mañana y pongo en un post-it, sino notas mentales fuertes, con contenido y sobre todo con muchas premoniciones sobre cómo iba a funcionar o cómo, por ejemplo, está funcionando hoy bueno, pues la producción de valor en el momento de la financiarización, ¿no? Esa reversión que hace de las letras del mercancía, dinero, mercancía hacia el dinero, mercancía, dinero, ¿no? Y en ese sentido nos parecía fundamental comenzar el curso con dos elementos. Por un lado, acercarnos al Marx periodista, al Marx que está pegado a la realidad, que está haciendo investigación y análisis político de contexto en su momento histórico. Y por otro lado, darle la vuelta también a las genealogías de las luchas obreras y también de ciertas tradiciones marxistas, ¿no? Y por eso empezar con la sesión del Marx periodista y con la sesión que está vinculada a otro libro que sacamos desde Traficantes, que es este de Marxismos Negros, con el concepto de capitalismo racial. Porque es precisamente las tradiciones, podemos llamarlas obreristas europeas, más inteligentes, más creativas, que están interpretando mejor el marxismo, son capaces de hacerlo porque en su tradición se arraigan en esos movimientos de lucha que eran interseccionales en la América de los años 30, de los años 40 y de los años 50, ¿no? Ya lo explicaremos en la sesión siguiente y en la siguiente cómo es precisamente el modelo de intervención política que generan el movimiento obrero americano, que siempre ha sido un movimiento racializado, que siempre ha sido un movimiento migrante, y cómo las formas de investigación que los propios activistas ponen en marcha en esos momentos, los que inspiran de algún modo el análisis de la transformación obrera y de los movimientos y las luchas obreras que se produce en Europa, ¿no? A partir de esa eclosión navegaremos, como habéis visto, también en esas fronteras del marxismo y en aquello que muchos marxistas ven, pero que Marx no llegó a profundizar con fuerza, como son, por ejemplo, pues, contradicciones en el ámbito de medioambientales, la naturaleza, en los diálogos y desencuentros con el feminismo y, por supuesto, la cuestión colonial y decolonial que hoy también Mario va a tratar. Así que, sin más, le voy a dejar la palabra a Mario Espinosa, compañero de la Fundación de los Comunes y, bueno, investigador, especialista en Marx, especialista en la obra de Marx, actualmente en la Universidad de Granada, y que, bueno, pues que esperemos que pueda dar pie a un buen debate, siempre con ese objetivo que tenemos de darle vueltas a cómo darle fuerza y carne a nuestras intervenciones políticas. Así que muchas gracias, Mario, por haberte venido aquí a los Madriles desde Granada y nada más, todo tuyo. Creo que había una pregunta.
Que tenemos una obra enfrente.
Sí, si queréis cerrar las ventanas, es que lo tenía. Sí. Lo teníamos. Voy a cerrar la otra también.
Esta aquí, si quieres.
Lo teníamos para ventilar, ¿no?
Nada, ya ves. Bueno, pues.
Sí. Te voy a poner este así y la cámara.
Bueno, pues nada, gracias, Panzer, por la invitación. Y bueno, venir aquí es más bien estar un poco como en casa, más bien que otra cosa. Y nada, me alegra también abrir este curso de Marx y la máquina capitalista, que tiene sesiones, además con un objetivo que yo creo que es muy interesante, que es volver a reactivar un Marx que de alguna manera esté apegado a la realidad y a las luchas sociales. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, ¿no? Que en esta sesión, que lleva por título Analizar, Investigar e Intervenir sobre la Realidad, Marx y su producción periodística. Antes de empezar, me gustaría haceros una pequeña pregunta, y esa es si conocéis parte de la obra periodística de Marx o habéis profundizado mínimamente en ella. Solo un poco por ubicarme, ¿no? Vale. Bueno, el texto para la sesión es un texto que elaboré hace tiempo para una edición que hicimos en Alba Editorial, que tiene, es una síntesis, si queréis, un poco de la evolución periodística de Marx. Eso os puede servir un poco de apoyo. Voy a, si queréis, utilizar un poco ese texto, en parte, como una guía general de lo que os voy a narrar ahora. Bueno. Vamos a hablar de, yo lo que os voy a proponer aquí sobre todo es una incursión en una faceta de Marx como muy poco acostumbrada, poco conocida y extrañamente y paradójicamente poco conocida, si tenemos en cuenta el volumen de la producción periodística de Marx y sobre todo si tenemos en cuenta que Marx en su vida fue sobre todo un periodista, es decir, el trabajo remunerado más largo en el tiempo que hizo durante una década. Lo hizo para el New York Tribune desde 1862 hasta 1852 hasta 1862. Y el Tribune, además, en aquella época era el diario de mayor tirada en Estados Unidos y a nivel global. Llegó a romper la tirada de 200.000 ejemplares. Y Marx era un corresponsal tremendamente reputado, ¿no? Entonces resulta bastante extraño que habiendo un volumen de producción periodística tan fuerte, pues de alguna manera no haya habido incursiones, ¿no? En la producción periodística de Marx, analizando qué es lo que se está poniendo en juego ahí, porque, y es lo que yo defiendo, si no se entiende muy bien la práctica de Marx en el periodismo, es muy complicado hacerse cargo después de por qué tienen sus obras como El Capital el nivel de detalle que tienen, ¿no? Por ejemplo, estamos acostumbradas y acostumbrados a escuchar hablar de un Marx sociólogo, si queréis, un Marx economista, un Marx filósofo también, ¿no? Pero lo del Marx periodista parece que es una cosa que, como os digo, ha quedado relegado el periodismo sobre todo a convertirse en una suerte de fuente secundaria, en literatura menor y de alguna manera relegado a ser una especie de ámbito que ilustra algunas problemáticas biográficas de Marx, algunas problemáticas teóricas también de Marx como una fuente complementaria, ¿no? Cuando en el Capital se habla del capital financiero o se hacen análisis, ¿no?, sobre el Crédit Immobilier, que es un banco financiero muy importante de 1856, pues entonces se alude de repente a algunos textos periodísticos del 56, ¿no? Digamos que siempre se reconstruyen algunas problemáticas, pero siempre dentro de un esclarecimiento teórico, ¿no?, del marxismo, siempre apegado a una especie de marxismo excesivamente teórico. Lo que encontramos en el Marx periodista, en este Marx periodista del que vamos a hablar hoy, es algo muy distinto de ese Marx frío, de ese Marx, digamos, de la teoría del valor, de ese Marx tan filosófico del fetichismo y de la enajenación. Lo que vamos a encontrar es un Marx que es un investigador social, que es un activista y que además intenta desarrollar a través del periodismo una serie de estrategias de intervención en la realidad y al mismo tiempo producir o construir imágenes que dan forma, yo creo, al imaginario político del movimiento obrero del siglo XIX, ¿no? Es decir, es un Marx que poco tiene que ver, es un Marx inserto en la lucha de clases, es un Marx atento al presente y que precisamente por estar atento al presente es capaz de llegar a niveles de abstracción más adelante tan potentes como los del Capital o como los de los Grundrisse, que por cierto es una obra que se escribe de manera paralela con la época de mayor, digamos, efervescencia periodística de Marx, que es la década de los 50, que es la época en la que escribe para el New York Tribune, para el People's Paper, que es el órgano, digamos, de propaganda del cartismo. Digamos, hay una mutua fertilización o intersección entre la teoría de Marx y entre el periodismo, y normalmente no se suele aludir a esto. De hecho, si nosotros, digamos un poco la estrategia que yo os propongo en esta sesión es todo el periodismo que ha sido relegado a un lugar marginal, ha sido desplazado, digamos, a un lugar periférico, ¿no?, dentro de la investigación marxista, ahora veremos por qué de manera un tanto sucinta, lo que yo os voy a proponer es ponerlo en el medio, ¿no? Ponerlo en el centro, ponerlo periférico, lo marginal en el centro, para entender la práctica periodística de Marx como un eje constitutivo de su pensamiento, ¿no? Y también para comprender además que Marx no era un ser infalible, sino que como periodista a veces se equivocaba, a veces se acertaba y a veces tenía que replantear sus hipótesis, que es un trabajo, digamos, tanto político como teórico, ¿no? Teórico es un trabajo de reformulación de hipótesis y políticamente también cuando de alguna manera las movilizaciones o las revoluciones no llegaban, no salían como se había previsto, ¿no? O sea, Marx adquiere en el periodismo también un carácter falible, más allá de las, digamos, de ciertas visiones, por decirlo de alguna manera, excesivamente bíblicas del Capital, donde parece que en el Capital se condensa de alguna manera una sabiduría excesivamente espiritual e inescrutable, ¿no? Dicho desde la admiración absoluta por una obra por el Capital, como el Capital, ¿eh? O sea, pero ¿por qué no se ha leído el periodismo de Marx, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué hemos celebrado, ¿no?, en 2018 el 200 aniversario y demás y han pasado 2 siglos y no se ha leído? Voy a detenerme poco, pero sí que me gustaría señalar el porqué de manera, como os decía, esquemática, y tiene que ver con el predominio de un canon de lectura sobre la tradición marxista que tiene que ver con el marxismo occidental. Con un canon de lectura excesivamente filosófico, excesivamente epistemológico, también tremendamente académico, que ha, de alguna manera, puesto de relieve siempre en los textos de Marx los elementos epistémicos fundamentales, buscando la teoría del, digamos, la teoría del modo de producción, los conceptos fundamentales, buscando también, nociones que aborden procesos estructurales, ¿no?, dentro del capitalismo, y y de alguna manera se ha alejado en buena medida de la historia. Esto es comprensible si de alguna manera hiciésemos el recorrido, que no voy a poder hacer del todo porque es bastante amplio, de la emergencia del marxismo occidental hasta la actualidad. Es decir, el marxismo occidental empieza más o menos en 1920, se inicia, digamos, con el estalinismo, se inicia con tiene un comienzo traumático, y ese comienzo traumático tiene que ver con tres figuras muy importantes de la tradición marxista, que son Lukács, Gramsci y Karl Korsch, que justamente, digamos, son, por, digamos, acusados de cierto desviacionismo. Gramsci apresado por el fascismo, pero Korsch y Lukács acusados de desviacionismo por distintos motivos, por la Comintern, y van a ser repudiados. La propuesta suya, la propuesta de Lukács en Historia y Conciencia de Clase, o en las tesis de, bueno, las tesis de Blum son otra cosa, pero en la Historia y Conciencia de Clase, la de Karl Korsch en Filosofía y Marxismo, tiene que ver con una vuelta a la filosofía, digamos, de Marx, una búsqueda de la filosofía de Marx. Bueno, pues lo que va a suceder en todo el siglo XX, y con la llegada del estalinismo y las fracturas internas del movimiento comunista internacional, donde va a haber un bloque claramente soviético y un bloque occidental, todo eso va a generar una fractura cada vez mayor entre los intelectuales y su vinculación con la praxis, y al mismo tiempo vamos a asistir, a partir de los años 20 y 30, a la introducción del marxismo en las universidades, dentro del currículo universitario, lo cual también no es una cuestión menor, es una cuestión bastante importante, porque el marxismo va a comenzar a plantearse problemas vinculados con la epistemología, la filosofía, a hibridarse con, digamos, la historia de la filosofía también, ¿no?, en general, y va a desapegarse bastante de lo que es, salvando algunas excepciones, de lo que es el presente de las luchas. Eso tiene que ver mucho con la propia estructura de los partidos comunistas de esa época, donde, digamos, las células orgánicas dirigían los partidos, ¿no?, pero los intelectuales eran, digamos, un agregado cultural o un agregado intelectual que no tenía tampoco un peso estratégico fuerte. El caso de Lukács, digo, traduce, si queréis, todo el recorrido de la tradición marxista de esta época. Lukács, después de sacar las tesis de Blum, creo que era en 1928, en el Partido Comunista Húngaro, lo depuran y le obligan a escribir solo sobre estética y cultura, nada más. Ya no puede escribir más sobre política ni estrategia. Parece, ¿no?, como de alguna manera que la estela del marxismo occidental ha tenido, ¿no?, o sea, se cumple en la figura del propio Lukács. La cuestión está en que ese canon de lectura, ese canon de interpretación, ha evaluado sobre todo, por eso encontramos grandes monografías sobre el trabajo enajenado, sobre la teoría del valor, sobre el fetichismo, sobre una serie de cuestiones que no dejan de ser interesantes, no digo que no lo sean, pero que tienen un aura filosófico y que también entran dentro de ciertas jerarquías académicas. Y dentro de esas, digamos, hay una, si queréis, dentro del marxismo también hay una jerarquía social de los objetos, muy hibridada también con la academia, donde el periodismo, ¿no?, que se ocuparía de lo acontecimental, de lo específico, de lo concreto, de algo que requiere una investigación tanto histórica como sociológica como comunicativa, pues queda como bastante relegado, ¿no? Estas serían algunas de las razones, ¿no? Ese canon que, digamos, el marxismo occidental, yo creo que cae a finales de los 70, no ha dejado de existir y no ha dejado de funcionar a pesar de que esos autores hayan desaparecido y a pesar de que el canon se haya pluralizado muchísimo y ya no sea la filosofía ni la epistemología el centro, ¿no? Se ha pluralizado mucho ese canon, pero sigue insistiendo en relegar el periodismo. Prueba de ello es que encontramos poquísima literatura sobre ello. Encontramos a Michael Kretke, cuestiones de Marcello Musto, Kevin Benedict Anderson, muy pocos autores que se hayan dedicado específicamente. Luego, si queréis que os dé bibliografía, os la doy sin problema. Bueno, esto para justificarlo. Hay un texto muy interesante que os lo recomiendo porque es una buena introducción al periodismo de Marx, que es brevísimo, que es el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, que es un texto de 1859. Se conoce muchísimo más el prólogo que la propia contribución a la crítica de la economía política. También hay que decir que es un texto que no es lo mejor que escribió Marx. Es un texto excesivamente denso. Es la primera exposición teórica de la teoría del valor en pública, digamos, que hace. Y el prólogo, sin embargo, ha sido leído y releído numerosas veces porque es uno de los textos que condensa, bueno, sabéis que Marx no dejó nunca escrito su discurso del método en ningún lado. En los Grundrisse tiene un cuaderno que es el cuaderno M, la Enlightung, con la introducción de 1857, que habla de su propio método de investigación. Eso es lo único que dejó, que a lo mejor son 20 páginas. Y otro texto es precisamente el que os menciono, el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, donde tenéis pues, todo el dibujo clásico de infraestructura, superestructura, de que la sociedad se articula sobre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, que hay una superestructura jurídica, política, ideológica, etcétera, ¿no? Os hacéis cargo un poco de esa visión que es muy clásica, ¿no? Si leéis ese texto y quitáis esa parte, imaginaos que leéis el texto y quitéis esa parte. Todo lo que os va a quedar, básicamente, es una descripción de Marx como periodista. Marx empieza hablando en ese texto, Marx tiene que hacer una exposición narrativa de sí mismo ante el público. Marx no es un autor muy conocido más allá de los círculos socialistas, es su gran debut de su teoría en 1859, y empieza diciendo, bueno, yo empecé a interesarme por cuestiones económicas cuando trabajaba en la Gaceta Renana. Luego cita los anales franco-alemanes, luego cita su evolución en los anales franco-alemanes, llega a esta parte teórica, donde nos habla también luego del modo de producción asiático, el modo de producción feudal, los distintos modos de producción que él ve en la historia, y vuelve a retomar el hilo hablando del periodismo. Bueno, trabajé en la Nueva Gaceta Renana, luego en la otra, luego ahora estoy trabajando en el Tribune, y el Tribune me está sirviendo mucho, aunque me está generando muchos problemas, porque me está dispersando muchísimo en la... digamos, en mis estudios, me está haciendo conocer de manera muy práctica la propia economía política. Es muy curioso si hacemos una lectura sintomática de lo que significa tener un marco de lectura que es incapaz de ver que lo que Marx está diciendo, sobre todo en ese texto, es que es periodista, ¿no? Bastante... Vamos a ir directamente con la cuestión periodística. Para que os hagáis una idea, Marx va a pasar de ser un periodista en sus inicios en la prensa, digamos, de una ciudad de Colonia, que es la Gaceta Renana, a ser probablemente, y no creo que exagere, uno de los periodistas más importantes del siglo XIX. Es decir, Marx escribe en el Tribune publica Edgar Allan Poe, publica Margaret Fuller, publica Henry James y publica Walt Whitman. Para que os hagáis una idea de lo que es el Tribune. O sea, probablemente el Tribune es uno de los primeros medios de masas de Estados Unidos, junto con el Herald y el The Sun. El Tribune es, digamos, la conciencia moral en esa época de la sociedad norteamericana. Se preocupa mucho de la cuestión social, de cuestiones sindicales, pero no deja formar parte de lo que se entendía por aquella época como la Penny Press, la prensa del penique, que es la prensa que tenía, digamos, un desembarco más masivo, ¿no? Entonces, va a pasar, como digo, en su historia Marx, de ser un pequeño intelectual renano a convertirse en un periodista que además, de hecho, y luego veremos, es el último periodista al que cuando llegue la crisis de 1857, que Marx la va a predecir en sus textos, va a ser el último corresponsal al que van a echar del diario. O sea, van a echar el último corresponsal europeo va a ser Marx, en 1862. A partir de 1861 deja de escribir para el Tribune, pero sigue contratado hasta el 62. Bueno, si hacemos un viaje en el tiempo y nos vamos a Renania de 1841 y 42, Marx no toma la palabra en la esfera pública como un filósofo, no la toma como a través de un tratado, de una filosofía sistemática, y eso que en su época, digamos, la atmósfera cultural está más fuertemente impregnada por el idealismo alemán, especialmente por Hegel, que es una influencia central, pero también por Fichte y por Schelling y por una vocación de sistema en la filosofía. Marx no puede entrar en la academia y se embarca en una aventura periodística en la Gaceta Renana, la Rheinische Zeitung, que dura nada más que un añito más o menos, año y pico. Aquí vais a ver cómo, si os hacéis una imagen del icono comunista de Marx, vamos a tener que apartarlo un tiempo. La Gaceta Renana es el órgano de propaganda y el órgano, digamos, de opinión de la burguesía industrial de Renania. Sabéis que bueno, está financiado por grandes potentados renanos, por Dagobert Oppenheimer, por Ludolf Kanhausen, por Gustav von Mefissen, es decir, gente que tenía, digamos, que tenía una vocación liberal muy fuerte. Y Marx va a participar en ese medio con una convicción, con una influencia fuerte de Hegel en su pensamiento, pero al mismo tiempo pensando en una lucha por las libertades liberales. Es decir, tenéis que tener en cuenta que Renania en aquella época, por un lado, Renania había formado parte durante casi 20 años de Francia, tenía el Código Civil Napoleónico después de las guerras napoleónicas y por lo tanto era una parte industrializada y mucho más desarrollada que las provincias orientales. Cuando Marx empieza a escribir para la Gaceta Renana, hereda el trono Federico Guillermo IV, que es un rey que aparentemente convoca las dietas provinciales, que son órganos estamentales, digamos, de las provincias, y parece que va a ser un rey, pues de alguna manera, un monarca liberal o abierto. Pues inmediatamente se revela como un monarca reaccionario. Lo primero que hace es no quitar la censura de la prensa. La prensa en Prusia llevaba en vigente desde 1819, desde los decretos de Karlsbad, que se habían precisamente elaborado para evitar las reuniones sediciosas y el espíritu liberal y nacional de unificación, ¿no? Y Marx directamente se sitúa directamente en la oposición liberal frente al monarca. ¿Cuáles son, digamos, las tres líneas fundamentales del diario? Monarquía constitucional, una de ellas, sostenimiento del Código Civil Napoleónico, lucha por las libertades de prensa y también lucha contra las injusticias sociales o una lucha, digamos, que tiene que ver con hacerse cargo de la cuestión social en Renania. Os voy a mencionar tres series de textos que es interesante que los echéis un vistazo. La verdad, hay una traducción muy antigua, la de Juan Luis Bermal, que es excelente, os la recomiendo, pero es difícil de encontrar. Y hay tres series de textos muy interesantes, hay muchos. Bueno, Marx defiende la ley del divorcio, entre otras cosas, en aquella época. Es un autor que defiende la ley del divorcio, pero los tres ejes como más, digamos, fundamentales son la lucha por la libertad de prensa. Yo doy una serie de textos donde Marx va a hablar de la necesidad de la libertad de prensa y va a entender, además, que la esfera pública y la prensa no son un elemento esencial para la democratización del Estado y la democratización de la sociedad. Es decir, una defensa muy fuerte de las libertades liberales. Otro campo de batalla va a ser el intento de la democratización de las instituciones. Federico Guillermo va a intentar poner el código guillermino, que es un código que prácticamente feudal, que separa las ciudades de los municipios rurales. Y la lucha, digamos, de la oposición liberal va a ser por conservar y por democratizar las propias dietas provinciales, las propias asambleas provinciales, e intentar que no sean estamentales y que funcionen con sufragio, ¿no? O sea, y luego, otro texto que es muy, muy interesante, que os recomiendo, y no sé si habéis visto la película del joven Karl Marx, de Raoul Peck, pero es muy interesante, porque ahí se ve digamos, esta parte que tiene que ver con los artículos que tiene Marx sobre el robo de leña. Es una serie de artículos muy interesantes donde Marx, sobre todo durante toda esta época, trabaja sobre todo en el campo de las discusiones jurídicas y políticas, no trabaja en el ámbito económico todavía. Es un autor que, digamos, está luchando por libertades civiles, pero todavía no entiende de alguna manera la importancia de los conflictos materiales, como lo va a entender más adelante, pero justo en los textos sobre el robo de leña es cuando empieza a darse cuenta de la importancia de los intereses materiales. De hecho, lo va a decir en el prólogo que os he mencionado antes. Bueno, me di cuenta, dice en ese prólogo, cuando estuve escribiendo estos textos, de lo que había detrás, digamos, de estos conflictos eran intereses materiales muy claros. Marx tiene una concepción muy, muy ilustrada y racionalista del Estado en esa época, y la crítica que hace al Estado, digamos, emite una ley que pena directamente la recogida de leña que está al lado de los árboles en los bosques. Entonces, es un proceso de privatización de derechos comunes, es decir, todo el derecho consuetudinario se lo llevan por delante e impiden que la economía, una economía de subsistencia, pueda persistir, ¿no? La de los campesinos. ¿Y qué sucede después? Que los campesinos se convierten en proletarios, porque ni siquiera pueden tener una capacidad de subsistencia, ¿no? en sus unidades familiares, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la película de Raoul Peck, la primera escena, ¿no? Pues aparecen los campesinos con sus hijos, sus hijas, las campesinas, gente recogiendo la leña, y de repente aparece una turba de caballos, ¿no? Que son los guardabosques y demás, pegándoles una paliza. Pues básicamente se les ponían multas elevadísimas, se les podía reprimir a los campesinos, y Marx dice, bueno, si el Estado tiene que velar de alguna manera, de manera muy hegeliana, por la universalidad de la justicia y debe aplicar una ley de orden racional, ¿cómo es posible que no se dé cuenta de la injusticia y de que está actuando de parte? No está actuando por el bien común, está actuando directamente por el bien de los junkers, de los terratenientes. ¿Cómo es posible? A Marx eso le provoca una crisis que obviamente empieza a entender directamente que lo que hay detrás son intereses particulares y que el Estado no es un ente universal, no es un ente abstracto que se hace cargo del bien común y de toda la comunidad, sino, como va a decir más adelante, en el manifiesto y en otros textos, parece más bien el consejo de administración de la clase burguesa, ¿no? En este caso, una clase burguesa que todavía no llega a ser ni tal, porque la propia burguesía era muchísimo más liberal que el propio conservadurismo de Federico Guillermo IV, ¿no? Marx directamente sufre un desengaño muy fuerte en este texto, para que os hagáis una idea, si queréis definirlo ideológicamente. Marx formaría parte de la izquierda hegeliana, pero de una izquierda hegeliana bastante pragmática, en términos políticos, muy poco fraseológica. De hecho, va a criticar mucho a la izquierda hegeliana por ser una fraseología como muy, pues muy fascinante y muy atea, pero que realmente no tiene efectos políticos. Algo que a Marx siempre le dio bastante por saco, hay que decir, a lo largo de su vida. La fraseología radical sin organización detrás le parecía como algo que era insoportable ya desde su juventud. Y en el caso de La Gaceta Renana, también en la película de Raoul Peck, sabéis que detienen inmediatamente a Marx, se lo llevan en una caravana y lo que comentan en la caravana es que van a fundar otro periódico. Ese periódico es el siguiente que fundan, que ya tiene un perfil radicalmente distinto. Porque Marx se da cuenta directamente de que el Estado, por un lado, actúa de parte y que los intereses materiales y las contradicciones materiales y económicas son centrales para poder comprender la política. Y que hay que buscar ya no en el Estado y en la política, digamos, parlamentaria, sino en la sociedad civil, en la estructura del mercado y en las relaciones de producción, probablemente, digamos, el secreto de la sociedad burguesa. Marx, con Arnold Ruge, que es un compañero que también de la Gaceta Renana, escriben a varios autores franceses. El proyecto de los anales franco-alemanes que ven la luz entre el 40, se escriben entre el 43 y el 44, ven la luz en el 44, es un proyecto que busca alinear a los socialistas franceses con los alemanes. Se fracasa en ese intento, solo escriben autores alemanes. Y bueno, está Friedrich Engels, está Heinrich Heine, también el propio Ruge, hay varios autores interesantes en los anales, y Marx elabora dos obras muy importantes que son sobre la cuestión judía y la introducción a la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, que van a ser, si queréis, los dos elementos que van a hacer virar a Marx hacia un socialismo, si queréis, humanista, vamos a llamarlo así en esta época, un socialismo humanista. De todas maneras, no quiero, antes de pasar a esta etapa, me gustaría leeros una, para que veáis el compromiso de Marx con la prensa, un pequeño fragmento de un texto sobre la libertad de prensa de Marx, que dice así, para que veáis la importancia que Marx daba desde el principio a la prensa. La prensa libre, esto está escrito en los textos del 1842 sobre la libertad de prensa. La prensa libre es el ojo siempre abierto del espíritu del pueblo, la personificación de la confianza que un pueblo tiene en sí mismo, el lazo parlante que une a los individuos con el Estado y el mundo, la cultura incorporada que transfigura las luchas materiales en luchas espirituales e idealiza su vasta figura material. Es el mundo ideal que emana continuamente del real y fluye nuevamente a él, animando siempre un espíritu cada vez más rico, ¿no? Siempre desde el principio entendió Marx que el ámbito de rozamiento entre la sociedad civil y el Estado era la prensa y que había que participar en ese ámbito de rozamiento porque era donde se podía también influir digamos, en los conflictos y generar transformaciones, ¿no? Como veis, Marx en esta época pues, tiene un vocabulario mucho más jurídico y político, no es el materialista que conocemos. Paso ahora a lo que os comentaba de la cuestión judía y la introducción a la crítica del Estado de Hegel. Voy a resumirlo bastante para poder avanzar, porque es un poco complejo, pero para que os hagáis una idea, Marx se siente frustrado directamente porque se da cuenta de que el Estado obviamente no es racional y no es racional y tampoco parece racionalizable. Es decir, la prensa no puede cumplir su papel de mediación, digamos, si queréis, liberal clásico, ¿no? De intentar de alguna manera influir en el Estado, de elevar la opinión pública a una influencia fuerte, y entonces obviamente inmediatamente sufre un viraje hacia el socialismo. Por otro lado, porque también escribí unos artículos para la Gaceta Renana sobre la situación de los viñadores del Mosela y de su penuria y su situación miserable, y se da cuenta de que obviamente el Estado no solo no es racional, sino que directamente es punitivo y está funcionando, como os decía, de parte de la acumulación capitalista en Renania. Marx lee a Ludwig Feuerbach, que es un autor materialista, digamos uno de los grandes críticos de Hegel, y de alguna manera utiliza su pensamiento para salir del lugar liberal en el que estaba y desarrolla una suerte de socialismo humanista donde ve claramente que el Estado, el Estado político, el Estado, no es más que una enajenación, digamos, de la esencia del hombre, es algo abstracto, es algo que, en el que se concretan una serie de leyes que son formales, pero luego en la práctica lo que va a decir Marx es que vivimos una escisión entre el ciudadano de derechos y el trabajador o la trabajadora o la campesina o el campesino, ¿no? Hay una dualidad y esa dualidad tiene que ver con los conflictos internos de la sociedad burguesa y con la escisión cada vez más patente entre una esfera política y una esfera económica. Una esfera política sometida a una serie de derechos y una esfera económica sometida a las compulsiones del mercado. Compulsiones del mercado que no están reguladas y sobre las cuales no hay ningún tipo de retorno remoto. democrático, sino que lo que hay básicamente es simplemente estar a su albur o estar a su azar, sin más. Entonces Marx directamente va a decir que la única manera de superar esa escisión, esa fractura entre esos derechos políticos formales, es elaborar una revolución humana, vaya a hablar de, digamos, de una reapropiación de la esencia humana, que tiene que ver básicamente con hacer, precisamente con democratizar esa parte social. Claro, eso es socialismo o comunismo, es decir, llevar directamente la democracia al ámbito del trabajo, al ámbito de la economía, al ámbito de la posibilidad de deliberar y el ámbito de intervenir en la producción y en el consumo, pues vosotros me diréis, ¿no? Está embridado totalmente con toda la tradición socialista previa, ¿no? Esto es interesante porque Marx lo que va a ver un poco en el Estado a partir de entonces es que es simplemente un espacio abstracto, un espacio de alguna manera que siempre sirve a intereses, que refleja intereses de clase cada vez mayores y que solo hay una clase, y eso lo va a ver en la crítica del Estado de Hegel, que es capaz en Alemania de romper, digamos, ese velo de dominación del Estado y del mercado, y es la clase trabajadora, es el proletariado, ¿no? Hay Marx, por cierto, en el texto de esta introducción a la crítica del Estado de Hegel, por cierto, no lo he dicho, pero el estilo de Marx, digamos, en los textos de la Gaceta Renana es la crónica, son crónicas periodísticas. En los anales franco-alemanes asumen un carácter más filosófico, es un a caballo entre un periodo, podríamos llamarlo periodismo filosófico, porque no es del todo ensayo, también hay mucho de manifiesto en esos textos, ¿no? Es una crítica, digamos, a esta introducción a Alemania directamente, al espíritu alemán y a la incapacidad de hacer revoluciones frente a Francia. Es decir, Francia hace sus revoluciones en la práctica y nosotros las hacemos en el pensamiento con Hegel, ¿no? Va a decir de una manera... Y el proletariado, precisamente, como la clase que soporta todas las opresiones, porque dentro de la sociedad civil, digamos, es la clase que soporta básicamente todas las... así lo ve Marx en este texto, todas las opresiones de la sociedad, las de la aristocracia, las de la burguesía, las del clero, etcétera, gracias a su liberación como clase, podrá de alguna manera universalizarse, digamos, el socialismo, ¿no? Es la clase. Como veis, aquí hay, digamos, todo el lenguaje que tiene un repaje filosófico que tiene que ver con la enajenación de la propia clase trabajadora, que tiene que romper con esa enajenación para hacerse cargo de su esencia. Hacerse cargo de su esencia común no es otra cosa al final que hacer la revolución, ¿no? Esto es un poco lo que está ahí en juego. Salto rápido porque me estoy entreteniendo mucho y queda bastante. Y bueno, Marx, después de estos textos, va a escribir sus manuscritos económico-filosóficos, que son unos textos muy interesantes, donde de nuevo el lenguaje de Feuerbach es fundamental. Es la primera confrontación de Marx con la economía política, con Adam Smith, con Ricardo, con Ure, con un montón de autores. Y va a utilizar de nuevo el lenguaje de Feuerbach de trabajo enajenado, de enajenación, para seguir hablando de la explotación obrera. Eso va a ir perdiendo fuerza, sobre todo a partir del año 1845-46, solo un año y medio después. Veis que las transiciones son muy rápidas. Va a escribir algún artículo más para un medio que se llama Forwards, adelante. Y Marx va a dejar durante unos años el periodismo, unos 3 años, hasta que vuelva en el 47-48, y va a escribir con Engels La ideología alemana, y va a dar forma al manifiesto comunista. Es decir, pasa de una visión, si queréis, toma contacto con la clase obrera en París, escribe los manuscritos de París en el 44, y empieza a volver a ver una evolución en su teoría, donde ya deja de hablar de estas cuestiones de la enajenación y empieza a hablar de relaciones de producción, de fuerzas productivas, de lucha de clases, de contradicciones, del Estado como, si queréis, como una estructura superpuesta a esas relaciones, de cómo la vida determina la conciencia, es decir, todo lo que está en la ideología alemana, e incluso empieza a hacer una serie de modos de producción para explicar la sociedad burguesa, ¿no? Un modo de producción de comunismo más o menos primitivo, modo de producción antiguo, modo de producción feudal y modo de producción capitalista, ¿no? Empieza a desarrollar su teoría, que empieza a tener como un grado mayor de madurez, ¿no? Siempre mostrando que son de alguna manera esas relaciones de producción y esas fuerzas productivas donde se dan los elementos fundamentales que hay que entender de la sociedad civil para entender luego qué es lo que se juega en los conflictos políticos y qué es lo que se juega en los conflictos jurídicos e incluso los conflictos ideológicos. De una manera, por cierto, nada mecanicista, y el periodismo lo demuestra de manera directa. Si nos quedamos en lecturas digamos, de los textos teóricos o descripciones teóricas, podemos inventarnos el mecanicismo que queramos en Marx. Si analicemos los textos periodísticos, el mecanicismo es nulo, vamos, no hay ninguno. Hay un trabajo, de hecho, de intento de singularizar los procesos históricos para entender precisamente cómo pueden ser esos elementos materiales los que están vertebrando las luchas de clases, ¿no? Eso por decirlo de manera como con cierta cautela, ¿no? Marx justamente después escribe el Manifiesto del Partido Comunista, donde la tesis de la lucha de clases es central, digamos, donde que se convierte, digamos, en el elemento dinámico de su teoría, en el elemento político central. Justamente cuando sale el Manifiesto Comunista, estalla la Revolución de 48, estalla la Primavera de Dos Pueblos. Pues bien, lo que va a hacer Marx directamente con Engels es montar un diario. Lo primero que hace, quiero decir, no escribe un tratado filosófico, no hace otra cosa, sino que lo que hace es construir la nueva Gaceta Renana, ahora se llama Órgano de la Democracia como subtítulo, y la nueva Gaceta Renana va a ser, a mi juicio, un periódico bastante adelantado a su tiempo. ¿Qué va a hacer Marx en ese periódico? Lo primero, apoyar la revolución. Va a ser una brújula prácticamente para toda la revolución alemana, para todos los revolucionarios alemanes de todas las familias, digamos, de todas las tendencias. Marx va a tener un enfoque bastante abierto, muy poco sectario, por eso lo voy a llamar órgano de la democracia, aunque debajo del... porque en democracia se pueden identificar los liberales, los republicanos, pero también los socialistas y los comunistas, que todos buscaban una democracia. Si queréis, de hecho, la noción de república social y de democracia social estaba detrás de lo que fue el arco revolucionario del 48, ¿no? Que tuvo una expansión muy fuerte, ¿no? Bueno, Alemania, pues Hungría, Francia, no fueron centros importantes, que luego se apagará muy rápido, pero Marx durante toda la coyuntura hasta el 49, lo que va a hacer va a ser analizar todo el proceso revolucionario alemán, lo que sucede en la Asamblea de Frankfurt, lo que sucede en la Asamblea de Berlín, quién gana una guerra, quién la pierde, cómo empieza a avanzar la contrarrevolución, también con un sistema de corresponsalías, a mi juicio, tremendamente moderno para la época. Es decir, un sistema de corresponsalías que le permitía tener información rápidamente cuando sucedía algo importante, al cabo de un día. Eso hará, además, que un periodista importante del New York Tribune, Charles Dana, se interese por él. Y ahí comenzará una relación que más adelante se fraguará en el New York Tribune, digamos, en su entrada en el New York Tribune. Todas las tesis de la lucha de clases, del apoyo a la revolución, están en juego constantemente. Hay un análisis materialista de la historia y de las coyunturas por parte de Engels y por parte de Marx en la nueva Gaceta Renana. Sin embargo, la revolución, como sabéis, perece bastante rápido. Comienza la contrarrevolución y lo primero que sucede es que el 49 directamente censuran otra vez a Marx, y Marx escribe una especie de libelo en tinta roja, que es el último volumen de la nueva Gaceta Renana, como señalando que les habían cerrado de nuevo la redacción, y Marx además a partir de ahí se tiene que exiliar y su próximo destino será Gran Bretaña, serán las Islas Británicas. Durante todo este proceso, Marx ya, digamos, si queréis, ha forjado su teoría cada vez más madura acerca de las clases sociales, o sea, cada vez de manera más sostenida y cada vez más fuerte. Y luego, por otro lado, ha empezado a publicar en la nueva Gaceta Renana su teoría del valor también. O sea, ve la luz, digamos, trabajo asalariado y capital, ve la luz en esos artículos y, digamos, ahí es donde comienzan a ponerse y a separarse, digamos, de Ricardo y de otros autores de manera más nítida, más que en La miseria de la filosofía, por ejemplo, donde Marx empieza a explicar en esos artículos que el valor es una relación social, porque hay crisis cíclicas en el capitalismo, es decir, estamos hablando de que empieza a alcanzar también en la prensa un nivel de análisis económico cada vez más fuerte. Este análisis se va a desplegar en toda su magnitud en el Tribune y en otra prensa. Ahora lo veremos. Marx escribe justo después de este texto, cuando se va a Inglaterra, decide montar otro periódico. Lo primero que hace es intentar, primero colabora con Ernest Jones, que es el ala, que es, digamos, un autor del ala izquierda del cartismo, que tiene un diario que se llama Notes to the People, en el que va a participar como editor Marx. Es poco conocido, pero y hay una influencia importante de Ernest Jones en Marx, no solo de Marx en Ernest Jones en esta época. Un poco después empezará, ya había tenido vínculos con el cartismo y con los Fraternal Democrats antes, el propio Marx, Pero a partir de ahora se va a establecer una relación muy fuerte, además, con el cartismo, ¿no? A partir de los años 1850-51 va a haber una relación sobre todo con Ernest Jones, que, como os digo, es el ala izquierda del cartismo, el ala más socialista y más, entre comillas, revolucionaria. Marx va a escribir, va a montar un periódico propio que se llama, de nuevo, Nueva Gaceta Renana, pero se llama Revista Político-Económica, ya no se llama Órgano para la Democracia, y en ese texto va a hacer un análisis y un balance que recomiendo que leáis, que es La lucha de clases en Francia. O sea, es un texto muy, muy interesante, de balance de toda la revolución y de lo que es el 50 por revolucionario. O sea, son textos brillantes. O sea, es un texto, no puedo ponerme a describirlo de manera pormenorizada porque ya no llegaría ni al Tribune, pero quiero decir, son textos brillantes. O sea, son textos donde hay una concepción, digamos, totalmente dinámica de las clases sociales, de las pugnas entre fracciones de las clases sociales, que va a dar lugar también al mejor, quizá, o de los mejores análisis políticos que hizo Marx, que es el 18 de Brumario de Luis Bonaparte, que, aunque se publica en libro, está publicado en prensa, en The Revolution, que era un diario escrito en alemán pero norteamericano, que se va a publicar entre el 51 y el 52. Toda esta coyuntura supone un salto cualitativo para Marx, porque, si os dais cuenta, empieza en Colonia escribiendo desde un punto de vista nacional o menos que nacional, sigue los anales franco-alemanes escribiendo sobre Francia, también escribiendo sobre Alemania. En la Nueva Gaceta Renana escribe sobre toda Europa y sobre las revoluciones europeas, ¿no? Y a partir de ahora, a partir de esta época, podemos decir que el periodismo de Marx se convierte en un periodismo global. Es decir, Marx va a comenzar a hacerse cargo de eventos históricos y digamos, de eventos noticiosos en todo el mundo. En la Nueva Gaceta Renana va a hacer, de hecho, un balance económico de la situación de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, por revolucionaria después del fracaso de las revoluciones, y va a elaborar una hipótesis muy interesante, que luego veremos si la corrobora o no. Primero va a elaborar una hipótesis sobre los ciclos económicos de entre 5 o 7 años, que veremos que va a fallar en su manera de verlo. Y su tesis fuerte, o la tesis fuerte que va a mostrar, es: bueno, hay dos tipos de revoluciones, unas crisis que de alguna manera alteran la esfera política y se producen conflictos, ¿no? Y otras que alteran las formas de vida burguesas. Esas crisis tienen que llegar, y llegarán porque las crisis del capitalismo cada vez son más profundas, porque el capital invertido es más grande, la fuerza de trabajo enrolada es cada vez ma mayor. La situación de penuria es cada vez mayor, los procesos de polarización se amplían, ¿no? Dice, entonces debe haber un momento donde esto, de alguna manera, haga crack y haya una nueva posibilidad revolucionaria. Y Marx va a decir, es de aquí a 5 años va a haber una crisis económica, va a decir los 50 más o menos. Pues lo dice en el 48, 49 también. Y es interesante porque es una de las hipótesis clásicas de la revolución marxiana, teniendo en cuenta, digamos, lo económico. Una crisis económica que puede ser vista por el movimiento revolucionario y por las clases trabajadoras como una ventana de oportunidad para tomar el poder, ¿no? O sea, sería, digamos, si queréis, una descripción muy clásica. Os recomiendo un texto fundamental, por cierto, de la coyuntura del 48, que es el texto de Fernando Claudín, de Marx, Engels y la revolución del 48, que yo creo que es de lo mejor que se ha escrito sobre esa coyuntura, teniendo en cuenta tanto el epistolario de Marx y Engels como el periodismo. Es un gran texto que muestra claramente, además, la posición precaria políticamente que tenían Marx y Engels también dentro de la familia de las izquierdas, ¿no? ¿Por qué utilizaron, digamos, un significante tan amplio como democracia? Se ve muy bien ahí, ¿no? ¿Cómo juegan a la estrategia también, digamos, dialogando con las familias de la izquierda? Eso es muy interesante, muy interesante. Marx empieza a partir del año 1852, gracias a Charles Duhigg y Horace Greeley. Firma un contrato con el New York Tribune. Participa, mientras tanto, en el News to the People, pero sobre todo participa en el Tribune. Aquí vamos a ver un salto directamente cualitativo. Y voy a presentarlo rápido, pero luego me gustaría centrarme en un par de cuestiones. Rápido, y luego en el debate podemos hablar mucho más, pero es importante comentarlas. Marx, hasta entonces, hasta prácticamente el año 1852-53, que empieza a trabajar, aunque va a seguir. Sobre todo más hacia el 57, tiene una visión histórica, desde mi punto de vista, bastante unilineal y bastante eurocéntrica. Si veis el Manifiesto Comunista, el proceso, digamos, de expansión del capitalismo es un proceso que empieza de Occidente, se expande por el mundo, y las revoluciones vienen, de alguna manera, patrocinadas por el progreso contradictorio generado por el capitalismo, ¿no? De alguna manera, parecería que hay solo una vía, ¿no? Pues el capitalismo llega a un lugar. Se provocan una serie de contradicciones, se genera una dualidad de clases, una confrontación de clases, y a partir de ahí ¿no? Hay una visión excesivamente lineal, y digo que eurocéntrica porque tiene, digamos, porque hay una visión todavía de pueblos civilizados y no civilizados excesivamente fuerte en un texto como el Manifiesto, ¿no? Aunque el colonialismo es visto como algo tremendamente negativo y criticable, pero todavía hay una visión excesivamente lineal y también de sucesión de modos de producción como demasiado, si queréis, esquemática, ¿no? Marx va a modificar esa concepción unilineal directamente, y el laboratorio de ese cambio, igual que el laboratorio de la comprensión de los ciclos económicos, se va a dar todo en el periodismo del Tribune. Todo en ese periodismo. Es importante que lo veáis porque, y os acerquéis a los textos porque es muy interesante. No solo eso, las mejores críticas de la ideología burguesa existente se dan en el Tribune. Marx se convierte prácticamente en uno de los mejores críticos de la sociedad victoriana y de su hipocresía. Tiene tropecientos textos. Tiene muchísimos textos sobre, por ejemplo, cómo las, por decirlo de alguna manera rápida, cómo la aristocracia hizo su fortuna, cómo es filantrópica hacia afuera y cómo de repente ha vivido de la esclavitud durante toda su vida y ha formado su propia fortuna a través de la esclavitud, por ejemplo, y ahora condena la esclavitud fuera, pero no le importa de alguna manera tampoco esclavizar a los obreros de otra forma, ¿no? O sea, o, por ejemplo, vais a ver en todos estos textos cómo los procesos que Marx hizo famosos en el Capital, de acumulación por desposesión al final del Capital, el proceso de acumulación originaria, es un texto que recordaréis, ¿no? Donde se explican los procesos de acercamiento, la conversión, la expulsión, digamos, de los campesinos del campo y cómo se convierten en proletarios. Marx, esos procesos seguían existiendo en el siglo XIX y Marx los va a inventariar en su propio periodismo, además de analizar las instituciones sociales de, digamos, del Estado británico. En el Tribune, Marx, por una parte, da un salto cualitativo, como os digo, en la historia. Empieza a ver la historia de una manera multilineal. Marx escribe sobre la India, escribe sobre China, escribe, para que os hagáis cargo un poco del proceso, escribe hasta sobre Afganistán. Es decir, tiene una visión cada vez más amplia del capitalismo. Entiende que el capitalismo no es una cuestión meramente de un centro como Londres, sino que tiene un centro, tiene una periferia y el mercado mundial empieza a ser un concepto cada vez más fundamental para él. La cuestión aquí es, para comentarlo así un poco, si queréis, de manera un poco más ordenada, ver un poco qué es lo que genera este periodismo o qué hace Marx en este periodismo, ¿no? De manera un poco más, si queréis, sintética. Marx toca sobre todo cuatro ejes importantes en el periodismo. Un eje es el de las revueltas políticas, las insurrecciones y las guerras. Otro eje es la economía y las finanzas. Es otro eje fundamental. Otro eje va a ser las luchas por la emancipación, tanto de los esclavos negros como las luchas por la emancipación de China y de la India. Hablamos de la Segunda Guerra del Opio, que empieza en 1856, y hablamos de la Revuelta de los Cipayos de 1857 en la India. Son dos eventos que van a cambiar radicalmente la visión que tiene Marx de Occidente. Eso es importante verlo, porque Marx, de hecho, escribe a veces elementos que parecen anticipar, entre comillas, a Fanon en algunos textos porque Marx, imaginaos, bueno, ya voy a intentar sintetizar, porque si no me emociono y me pongo con esto y lo mismo se me va. Pero imaginaos una cosa, la esfera pública burguesa británica, cuando la revuelta de los cipayos es una revuelta bastante conocida, es una revuelta que se dice que empieza por una cuestión religiosa, que la cuestión religiosa tiene que ver con unos cartuchos de rifles que tenían grasa de vaca y de cerdo, y que de alguna manera, y entonces, digamos, los propios cipayos, que eran, digamos, los mercenarios a sueldo del dominio británico en la India, ¿no? De los colonialistas, se rebelan directamente, les parece el colmo. Digamos, realmente también había otra serie de cuestiones importantes que tenían que ver con que el sistema, digamos, el sistema de renta, de extracción de renta de los británicos, les afectaba brutalmente a ellos en concreto. Y empieza a haber una revuelta tremenda donde se intenta volver a instaurar el imperio mogol. Esto en 5 meses, 6 meses. Es decir, imaginaos el desbarajuste para los ingleses, que pensaban además. Marx escribe unos textos en el 53 sobre la sociedad india, que entiende la sociedad india desde Hegel, como si la sociedad, como si el Hindustán fuera una sociedad que vegeta, como una sociedad que no tiene vida propia, como una sociedad dedicada a la exuberancia. Además, son parágrafos de la filosofía de la historia de Hegel, digamos, a la gran exuberancia del consumo del opio, como al mismo tiempo a ¿cómo se llama? A la a la automortificación física, ¿no? Todo el orientalismo que queráis y más, ¿no? O sea, en estos textos del 53 sobre el dominio británico en la India. Cuando escribe otro texto rápidamente, de hecho, Edward Said hizo un texto orientalismo, solo cita estos textos, pero cuando uno se va a otros textos, como los de consecuencias del dominio británico en la India y sobre todo la revuelta de los cipayos, Marx cambia radicalmente de parecer. Concibe que la revuelta de los cipayos es legítima, entiende que es justa, es decir, imaginaos lo que significa que en Londres un personaje, y además es un revolucionario que está allí emigrado, diga en un texto, no, es que además os lo merecéis a los ingleses. Todo esto después de matanzas bastante importantes, ¿no? Digamos, ¿en qué sentido? En el que obviamente estaba viendo directamente que además, no solo eso, sino que la propia revuelta de los cipayos podía ser uno de los motores de una crisis económica global. Porque en el año 57, de hecho, estalla la crisis económica global. Esto ya me ha pasado mucho, yo creo, pero bueno, voy a decir un par de detalles más y si queréis hablamos sobre este tema, me podéis preguntar todo lo que queráis porque aquí es donde está mucha amiga, pero era para haceros una panorámica, una cartografía global del periodismo marxiano. Marx colabora con el People's Paper, que es el órgano, digamos, de prensa cartista, es un órgano importante. Marx colabora Marx va a alentar las huelgas obreras en el año 53. Hay una huelga que es la huelga de Preston, que es el último aldabonazo, digamos, el último intento del cartismo por reorganizarse. Van a intentar montar un parlamento obrero. Marx va a ser invitado al parlamento obrero, o sea, un parlamento obrero como una contrainstitución para negociar con el Estado, ¿no? O sea, fijaos, o sea, que el nivel de creatividad que había, de todas maneras, no había fuerza política y eso cae enseguida. En el 54 se va al garete. El cartismo, además, ya se queda, digamos, tocado de muerte. Y de hecho, el propio Ernest Jones, que era el más radical, se pasa al ala liberal de los progresistas, ¿no? Aunque Marx nunca lo despreciará, ¿eh? De las pocas personas en las que Marx no despreciará, aunque se haya pasado de bando, ¿no? En toda esta parte tenéis, en estos textos, también hay una cosa que es interesante, que solo menciono esto y ya lo dejo. Me interesa destacar los naufragios de Marx. Y un naufragio fundamental es el naufragio de la crisis de 1857. Marx predice que va a haber una crisis en el 53, no hay, en el 54 tampoco, falla más con una escopeta de feria, si veis un poco, pero él está viendo directamente, si veis los textos, no deja de examinar las balanzas de importación y exportación y ver cómo se van colapsando los mercados uno a uno. Va viendo cómo los mercados no pueden absorber nuevas mercancías y dice, no, está cerca. Es interesante verlo porque entonces directamente él, Engels y Marx dicen, bueno, esta es la nuestra. Ahora es cuando va a estallar la gran revolución, y va a estallar una revolución porque además es una revolución de carácter industrial, no es una revolución que lleva aparejada como la del 47, la enfermedad de la patata, problemas con las cosechas, sino que es un ciclo industrial. Aquí va a haber una fractura y esto se va a romper. No sucede nada. Básicamente lo que se había olvidado Marx de mirar, o no se hizo muy consciente, es que el cartismo estaba muerto. No, y que todos los sindicatos de la época eran sindicatos corporativos, o sea, sindicatos, digamos, de pactistas fuertes, conseguían medidas importantes, y que además era una época de expansión brutal, es la época dorada del victorianismo, digamos, del victorianismo medio. Marx acertó con la crisis al final, pero su revolución nunca llegó, ¿no? Y es interesante y un poco, a veces se puede hacer un poco de sátira de ver las cartas de la época cuando Engels está diciendo, se va a caer esto ya no va más. Y de repente estalla la crisis y hay unas luchas por la vivienda, hay una serie de cosas, caen los distritos industriales, todo parece que... Pero de lo que ¿qué sucede? Hay una reestructuración capitalista como la que hubo en el 47 y la expansión capitalista sigue hasta la siguiente crisis, ¿no? No suena la historia un poco. Entonces, pero por mostraros un poco, Marx durante todo este tiempo, si nosotros, y con esto de verdad que termino, si nosotros cogemos fragmentos de los textos, por ejemplo, que analizan la economía o textos que analizan las leyes obreras, todo el capítulo de la jornada laboral está analizado en el 50. Está analizado en esos artículos periodísticos donde Marx lo que hace es analizar cómo se están implementando las leyes que se cumplan los horarios de los obreros, cuáles son las estrategias que utilizan los patrones para reventar estas leyes, ¿no? Todo eso, hay fragmentos que están calcados en el Capital directamente, o el peso de la gran industria sobre la infancia. Todo eso está tratado ahí. Pero también hay textos que incluso correlacionan, para que os hagáis una idea de la riqueza, ¿eh? del periodismo, la enfermedad mental con las raíces sociales y económicas de los problemas o de las dolencias psíquicas, ¿no? El aumento de la locura en Gran Bretaña es un artículo fascinante donde además lo que muestra también es que cuando se mezclan en una misma dinámica el beneficio y el cuidado, lo que tenemos básicamente es un desastre absoluto, ¿no? Cómo hacinaban a un montón de gente en psiquiátricos, cómo para sacar dinero porque eran privados, y cuando venían las revisiones los vestían a todos bien y luego sacaban los, ¿no? Pues todo ahí, la paja ahí tirado ahí, la gente en jergones, vamos, una cosa terrible. Pero no, por poneros, si queréis, una especie de, pues no sé, como de visión global de esta época. Sería mucho más profundo y además yo estoy haciendo una tesis sobre esto, me he extralimitado muchísimo a tope. Así que lo que queráis.
Sí, espera un segundito, que por decirle también a la gente que nos está siguiendo, que estamos aquí hace 12 semanas en el Zoom, que bueno, he puesto en el chat, pero que vamos a comenzar el turno de preguntas, también si queréis verla por el chat o hablar, también se puede hacer. Y nada, perdón, adelante.
Utilizas un concepto que se llama cartismo.
Sí. El cartismo es un movimiento por la Carta de los Derechos, que es la Carta de la People's Charter. Es un movimiento que tiene, digamos, de mediados del siglo XIX, bueno, antes, ¿no? Tiene su auge en el 48, más o menos. Y, bueno, su auge quizás está en el 42, en 1842. Entre el 42 hay una serie de huelgas. El cartismo tiene, lo que ellos llaman la charter, es una carta de 6 puntos para democratizar lo que sería el Parlamento británico. Entonces, democratizarlo, pues, por ejemplo, que haya sufragio universal, que las circunscripciones sean asequibles, que no sea tan censitario. Es decir, es, si queréis, una antesala del socialismo. Es una pugna democrática realmente porque las clases trabajadoras entren a participar, porque el cartismo, los cartistas solo se podía elegir un diputado normalmente. Normalmente, digamos, esto lo analiza Marx muy bien en unos artículos, que son los artículos que tiene sobre las elecciones de 1852 y dibuja todas las familias políticas, los cartistas, los Tories, los Whigs, la Escuela de Manchester. Y el cartismo es, digamos, la posible representación de la clase obrera. La posible representación de la clase obrera, cuyas demandas son la democratización del Parlamento y también más derechos, muchos más derechos laborales. Lo estoy resumiendo muchísimo. Podríamos explorar la People's Charter.
El hecho de que Marx estuviera en Inglaterra en esa época del 19, que es plena revolución industrial, influyó mucho en su teoría política. Claro, dices tú, salud mental, capacidad obrera. Todos hemos sabido que la gran revolución industrial ingresa la población industrial del mundo, pero no cuesta nunca. Que debajo de eso hay explotación infantil y una tercera cosa, interesa mucho el marxismo occidental, comienza en el 2020, y el Gramsci y Lucas son acusados de diacerismo con la comité.
Gramsci no.
¿Quién son las
comité? Bueno, la
comité es tú, estáis de pie.
Es, digamos, por decirlo de alguna manera, la Federación de la Internacional Comunista. Sí. Entonces ahí es el comité, en ese comité se decide una ortodoxia cada vez mayor, y esa ortodoxia, no a Gramsci, a Gramsci lo apresa Mussolini, pero sí a Karl Korsch y a Lukács, a ellos sí que les censura la Comintern. Se genera una ortodoxia vinculada al estalinismo y a una concepción de la dialéctica y una noción del leninismo, pues cada vez más, si queréis, exangüe, más limitada. No, son intelectuales soviéticos del partido, digamos, y ahí de alguna... Ah, sí, bueno, sí. Sí, sí, bueno. Creo que las formas estalinistas no han sufrido variaciones, salvo el gulag, que yo creo que eso es más heavy.
Esa forma de mantener el paro.
Ahora, si alguien quiere hablar, les voy a pasar el micro, pues me acerco yo al rato para que lo escuchen y acuerdo desde casa, que antes se escucha un poquito bajo. Pues no sé si hay alguna cuestión más que tenéis por ahí. Yo sí quería decir que es interesante hacer esta genealogía de Marx a partir de su paso por las distintas propuestas, ¿no? De revistas porque realmente ahí es donde se ve esa parte más de la investigación como a pie de obra, por decirlo así. Ha señalado que en esas, bueno, pues en los análisis de coyuntura, pues hay una serie de naufragios, ¿no? Ha señalado el análisis de 1857. Como en las siguientes sesiones vamos a ir entrando en otros temas, pues yo creo que sería pertinente el también preguntar por qué otros naufragios existen en la teoría de Marx, con todo el cariño hacia él, que no tiene por qué haberlo agotado todos los temas, pero sobre todo como punto de partida para otras discusiones. Me refiero en los futuros encuentros con el feminismo, con toda la cuestión colonial que has empezado a señalar. ¿Qué otros naufragios verías tú que pueden estar presentes de alguna manera en su obra, pero que no termina de atinar y que luego, bueno, pues son afinados de alguna manera en encuentros con otros movimientos, con otras luchas, con otros pensamientos y también con la propia crítica a Marx?
Bueno, yo creo que en el periodismo, como os comentaba, una de las cosas más importantes es la propia contingencia, ¿no? Hay una percepción, es decir, Marx no hace leyes sobre el capitalismo, no habla de procesos de la longue durée, ¿no?, del capitalismo, ni de estas cuestiones, sino que habla de acontecimientos y de una contingencia que luego es historia, como esa longue durée igualmente, ¿no? Pero quiero decir que hay una... que esa contingencia, pues hay una... Hay siempre un... Él comete, desde mi punto de vista, uno de los errores importantes, además del de la... O sea, yo creo que el 57 tiene varios errores. Es decir, y es importante destacarlos. Un error... Yo creo que Marx en ese momento, si tenía algún atisbo de mecanicismo, lo rompe radicalmente, vamos, en ese momento. O sea, cuenta rápidamente de que las crisis económicas pueden ser solventadas de maneras muy distintas, y eso a él le hace pensar de otra manera en las crisis económicas, ¿no? No acaba pensando nunca más, es decir, pensar que hay una crisis final y tal, es algo que a Marx empieza a quedarle como cada vez más lejos. Es una prueba de fuego en ese sentido. Yo creo que hay una... O sea, si nos remontamos a la cuestión del feminismo y a la cuestión de la cuestión colonial, yo creo que Marx ha recibido un trato, sobre todo el Marx periodista, bueno, por otra parte... hacer una lectura excesivamente ramplona de Marx sin conocer estos textos o fijándose uno demasiado en el manifiesto, por ejemplo, que es un texto más político, es problemático, ¿no? Si uno no conoce estos textos puede pensar que Marx es un ilustrado, incluso algo así, cuando es un gran crítico de la propia ilustración y de las bases materiales de la propia ilustración, ¿no? Yo creo que es interesante profundizar en lo que comienza a ser un comienzo de acierto, que es su apoyo a la revuelta de los cipayos y su apoyo también inicial a la revuelta de los Taiping, al Reino Celestial de la Gran Paz, que es la revuelta que hay en China y que la dinastía Qing combate mientras con los Taiping, mientras combate también con la, digamos, con Francia, con Inglaterra, con todo el mundo, ¿no?, que intenta abrirse paso en la Segunda Guerra del Opio para ampliar los mercados del opio, ¿no?, en China, ¿no? Marx al final repudia a los Taiping porque es verdad que el nivel de muertes en aquella época, o sea, fue una masacre, o sea, la lucha interna fue, digamos, entre los Taiping y la dinastía Qing fue muy fuerte, y Marx ve ahí, por ejemplo, un gesto de brutalidad y de vacío. Al final esta revuelta no ha servido para nada. Hay una crítica muy bonita de Samir Amin que dice que si bien Marx se dio cuenta de la comuna, porque tenía mucha más familiaridad con las revueltas occidentales, no se dio cuenta de lo que prefiguraba la revuelta Taiping. Y el propio Amin nos habla del maoísmo, nos habla de un marxismo chino. O sea, es interesante eso, ¿no? Yo creo que Marx tuvo los límites que tuvo, pero realmente hubo, en este caso, se ha sido bastante injusto, sobre todo, por ejemplo, Gayatri Chakraborty Spivak, el propio Edward Said, que solo han citado un texto donde Marx realmente es eurocéntrico y tiene una visión excesivamente hegeliana y del progreso ilustrado de la India, y inmediatamente vira. Vira primero por los efectos devastadores del capitalismo en la sociedad india, que dice, bueno, no sé si algún día los propios indios se van a poder hacer cargo de todo esto para poder hacer una revolución. Y luego, cuando la revuelta de los cipayos es una confirmación brutal de dos cosas: que las revoluciones no van a seguir una pauta lineal de occidente a oriente, ni mucho menos, que las revoluciones tienen su propio tiempo y que una revolución en lo que aparentemente es la periferia puede ser el comienzo de otra, de una oleada, digamos, revolucionaria más grande. Marx se da cuenta también por Ernest Jones, que Ernest Jones era un antiimperialista cartista que tenía una visión, él de que la revolución precisamente se iba a dar en la India. O sea, era una visión, digamos, un poco poética la de Ernest Jones, pero el propio Marx empieza a ver, se empieza a darse cuenta de cómo todas esas fuerzas son fundamentales. Yo creo que, bueno, esto serían líneas por las que habría que tirar o se podrían tirar, ¿no? Donde él no las recorre del todo en esta época, pero creo que cuando él habla de la Comuna Rusa más adelante, por ejemplo, él va a decir que hay una transición, puede haber una transición al socialismo a partir de la Comuna Rusa, por ejemplo. Esto ya hablamos de 1880, a punto de morir. Pero cómo él empieza a abrir vetas de análisis que no se han completado. Es decir, yo no sé si eso es un fracaso, eso más bien es una limitación. Hay análisis abiertos por Marx que muy pocos marxistas han seguido esa vía, la vía abierta por el periodismo, por sus últimos cuadernos etnológicos, que están muy relacionados, porque él vuelve a estudiar la India, él vuelve, se pone a estudiar Rusia, se pone a estudiar esas sociedades no occidentales. Lo que, de alguna manera, a mí me parece que es, ¿cómo decirlo?, bastante, si queréis, un fracaso importante, es la, y creo que es un fracaso que Marx va a estar presente, es que hay una gran dificultad durante los 50, yo creo, y más adelante, de constituir un propio partido, de constituir o dar forma a una organización política. Hay una visión analítica muy potente, hay una visión de la crisis económica, es decir, pero al mismo tiempo hay un descuido, yo creo que muy importante, de las condiciones subjetivas de la revolución durante toda la fase de los 50. Se ve en el fracaso del 57, claramente, pero Marx acaba no viéndolo hasta que se construye la Internacional. O sea, más adelante, y en la Internacional señala que dos de las grandes conquistas de los años 50, una de ellas ha sido la jornada de 10 horas, o sea, que parecen como pragmáticas, y la otra las cooperativas, ¿no? Va a decir como eso, pero dando un nuevo impulso al movimiento obrero, pero realmente yo creo que las dimensiones subjetivas de la revolución, Marx siempre tuvo una foto fija en la cabeza, y esa foto fija fue la del 48 y nunca se volvió a repetir. Y para mí eso es uno de los lastres que ha tenido probablemente la visión revolucionaria de Marx. Es decir, el 48 fue una revolución inmensa. Fue el último golpe, digamos, de mano que dio, donde la burguesía fue progresista por última vez y donde se consolidaron los estados liberales. Y Marx siempre tuvo en la mente una revolución de ese carácter, que de alguna manera empieza a estallar por todas partes y como una ola es capaz de instaurar, cada vez más se va a hacer más reacio esta idea, o sea, es otro. Pero creo que eso es uno de los elementos. Y en discusiones con el feminismo y la cuestión interseccional, yo recomiendo un texto muy interesante de Kevin Benedict Anderson, que vamos a traducir, por cierto, en El rumor de las multitudes, que se llama, que es algo así como Género, clase y raza, el interseccionalismo de Karl Marx, que es, digamos, heredero o alumno de Raya Dunayevskaya, que yo creo que se va a tratar también en las sesiones de este curso. Y es interesante porque la lectura de Anderson matiza mucho. Primero, porque hay ejemplos de trabajo femenino en el Capital, porque hay una reconsideración de la familia en los textos etnológicos de Marx, donde se critica cada vez más el patriarcado, digamos, la dimensión patriarcal de la familia, ni de lejos, por cierto, como un feminista. Pero es verdad que eso empieza a darse ahí, y hay una crítica muy fuerte además de la familia burguesa victoriana también. Eso está. Y sobre todo hay un apoyo cada vez, bueno, el apoyo es obvio desde el principio al norte, en la guerra civil norteamericana, donde la cuestión de la raza le parece fundamental, y hasta que no se constituye un proletariado multirracial, o sea, eso, la revolución no se va a poder dar. Es decir, que vocación interseccional yo creo que en Marx hay bastante. Convertir a Marx en un fantoche, como se hace desde las salas rojipardas, estas donde se dice que Marx, desde un punto de vista nacional, se descojonaría de risa, y de hecho el último digamos, programa político que firmó allá por el 82 con Jules Geste y la FARC, era un programa político donde de hecho lo que se decía era que al extranjero había que contratarle por el mismo salario. Es decir, aquí no se puede, es decir, la cuestión no es que a los de fuera se les restrinja, sino que se les dote de los mismos derechos y que la clase trabajadora esté unificada a través de dotar de derechos a todo el mundo. O sea, que ese es el discurso de Marx. No ha que ver con chorradas de repliegues nacionales, historias de luchas de clases machirulas y cutres. Sí.
Voy a leer que hay tres cuestiones que se han planteado aquí por el chat. La primera de Antonio, pues dice que no ha escuchado bien de cuando has hecho los cuatro ejes. Primero la revolución política, segundo la economía y finanzas, tercero luchar de emancipación, que cuál era la cuarta, que no le ha dado tiempo a apuntarla.
La crítica de la sociedad victoriana. Y digamos la crítica, sí que es una crítica de la economía política del trabajo, que es un poco lo que él hace. La crítica de la sociedad victoriana englobaría una crítica tanto del ámbito laboral, no ya digamos de la economía en un sentido más abstracto, sino de las propias leyes del trabajo y también de las huelgas y otra serie de cuestiones, o de la moral victoriana. Bueno, ahí entraría, digamos, es un marco muy amplio.
Luego, César, tengo una pregunta sobre esta parte que le daba Escozor a Marx, sobre escribir y opinar sin formar organización. ¿Cómo interpreta y participaba Marx en ese sentido de ser periodista pero al mismo tiempo organizar? ¿Cómo adaptarlo a un proceso actual? No, esto que también ha resonado bastante, ¿no? Es decir, un análisis certero y la incapacidad que tenemos que decirlo, para traducirlo en...
Bueno, puedo hacer una analogía con el presente, ¿eh? Bastante heavy.
Sí, lo pregunto además.
Si queréis lo... Hay que tener en cuenta que la década de los 50 es una década, o sea, tres cuestiones básicas en lo que sería, digamos, el victorianismo medio, es la época dorada del victorianismo. Los salarios aumentan, el sindicalismo deja de ser un sindicalismo con una visión más utópica de la transformación social y se hace más pragmático. La lucha económica se convierte en uno de los elementos centrales. Es cuando se fundan las New Model Trade Unions, que serían como, digamos, los sindicatos al uso corporativo de cada una de las profesiones, ¿no? Y demás. Y bueno, los 50 son, digamos, las postrimerías de una revolución que concitó las esperanzas de toda Europa. Es decir, es el momento de bajona más brutal, yo creo, porque encima la propia burguesía tiene un poder enorme y lo está demostrando constantemente. Es decir, es una situación, y Marx no tiene ninguna organización en ese momento. La organización, digamos, de prestado en la que está Marx es el carpismo, tiene un vínculo importante con el carpismo, con un montón de problemas con Jules Harney, con gente, digamos, del carpismo, no con Ernest Jones. Y digamos, Marx lo que está esperando, yo creo, es que el 57 sea un catalizador de un descontento obrero que él ve latente en muchas ramas industriales. Engels informaba, sobre todo, de la industrial de Manchester. La figura de Engels es una figura súper interesante en este sentido, ¿no? Gentleman comunista, corredor de bolsa y al mismo tiempo revolucionario, ¿no? Una cosa muy curiosa. Si no es por él, poco hubiera hecho Marx, por cierto. Sí, sí, no hubiera sido difícil, pero no solo, ¿eh? Más cosas. No, o sea, yo creo que la analogía que podemos trazar es que en la actualidad y en el presente, si nos vamos al contexto español, nosotros venimos de un proceso que es el 15M, ha pasado una década, y es una década que ha dejado en su camino muchísimos cadáveres, muchísimo dolor, muchísimo, digamos, desasosiego, muchas esperanzas que no se han colmado y muy poca capacidad de organización al final, ¿no? Yo creo que es un poco lo que hemos visto. Marx en su época no tenía casi capacidad de organización porque era un emigrado alemán, ya que aprendió inglés directamente, intentó influir y lo que salió después de esa década, que no se nos olvide, esto es un punto de esperanza, fue la Primera Internacional. Algo es algo. Quiero decir, después de esa década, después de los 50, lo que vino, ¿no?, a partir de los 60, 64, 66, fue, bueno, toda la formación de la Primera Internacional, ¿no? Yo creo que eso es importante verlo y ver también que Marx acaba considerando como que lo que se ha ganado durante esa etapa son de alguna manera cosas bastante pragmáticas. Hemos conseguido que haya cooperativas. Hemos demostrado que los obreros pueden autogobernarse a sí mismos en el plano político y en el plano económico. Hemos conseguido que limitar con una especie de economía política obrera, es decir, con el derecho obrero de las 10 horas, que se nos explota a los obreros cada vez más, ¿no? Va viendo esos elementos, ¿no? Pero es verdad que es difícil de conciliar y que es bien difícil, quiero decir. Luego, aparte, no me he metido en la cuestión demográfica, pero los años 50 para más son desastrosos. O sea, pierde hijos, está enfermo, escribe los sonrisas con dolor de hígado, en fin, no sé. O sea, todos los dramas que uno quiera. Pero quiero decir que una cosa yo creo que es la labor de organización, y se puede tener una clave intelectual muy potente para entender el presente y tener muy poca fuerza orgánica porque no es atractiva. Ahí hay una reflexión interesante de Gramsci sobre la hegemonía y también sobre del propio Marx, sobre la ideología dominante con la que se podría dialogar. Y que también hay un problema muy fuerte después de la revolución. Lo que sucedió fue que todos los emigrados revolucionarios, cada uno se iban a un sitio, ¿Y a qué tiende todo el mundo cuando llega el momento de bajona y cuando de alguna manera la revolución ha fracasado, no hay emancipación ni demás? A replegarse en su propia identidad cada vez más. Y lo que hay pues, son disputas, digamos, entre facciones que no acaban nunca de cuajar. Cuajarán mucho más tarde, después de procesos como la crisis del 57 y otros momentos, pero con un proceso sostenido, ¿no? Marx se generará la Primera Internacional. Cuando acabe, Marx no verá ni siquiera la necesidad de generar otra, porque él que dice las organizaciones no surgen porque uno quiera, surgen porque existe una necesidad política de formar organizaciones, ¿no? Y eso es una cuestión de orden también social y de orden distinto, ¿no? De la voluntad, por decirlo de alguna manera.
Pregunta, no sé si en la sala hay alguno más, porque estos han llegado después. Dice Julio, hola Mario, has dicho que Marx no era un ilustrado, sino un gran crítico de la ilustración. Como sabes, esta es una posición contraria a la de otros marxistas, como Fernández Liria, que lleva años tratando de defender a Marx como representante de la ilustración. ¿Cuáles serían los elementos que caracterizan a un pensador como ilustrado y por qué crees que Marx no encaja ahí? Un saludo.
Bueno, yo tuve con Carlos una conversación hace relativamente poco. Tuve dos conversaciones, de hecho, sobre estos temas. Él tiene un libro, bueno, tiene varias obras donde defiende esto. Tiene una visión, a mi juicio, muy filosófica de Marx. En su texto, que es un gran ejemplo del marxismo occidental, de hecho, su texto sobre... se llama Marx 1857. Es un texto, una lectura explícita de un texto de Marx, ¿no? Si queréis, con esa visión del comentario, muy clásica dentro del marxismo occidental. Es un texto que tiene partes que me parecen muy interesantes, yo lo debatí con él, y él defiende un Marx tremendamente ilustrado y platonizado. Yo no puedo estar de acuerdo con ese Marx, básicamente porque no lo puedo entender así, porque mi análisis histórico me muestra que Marx es un gran crítico de la ilustración. Es decir, es un gran crítico de los límites de la ilustración y es un autor que rompe con muchos de los prejuicios de la ilustración sobre las sociedades no occidentales y con la idea de progreso a muchos niveles, con una idea básica de progreso y de progreso lineal. Es decir, la visión que tiene Marx del capitalismo en la India, por ejemplo, muestra claramente que, bueno, eso del progreso de Occidente es una cosa que es, si entendemos que el progreso es someter a una población entera a la miseria, pues entonces, ¿para qué otros, digamos? Entonces, por decirlo de manera, si queréis, un poco esquemática, yo creo que Carlos intenta defender una visión del Estado de Derecho muy fuerte. En Marx hay, yo creo, que textos que contradicen mucho la idea de Estado, desde la Comuna de París hasta las visiones que tiene en sus últimos textos para intentar buscar modelos de transición al socialismo que no se pliegan directamente a la estructura del Estado moderno. Se puede establecer un diálogo, yo creo, porque también, por supuesto, se pueden hacer lecturas ilustradas, si se quiere, de Marx, pero desde mi punto de vista, mezclar a Marx con Kant, pues no me parece que nos permita entender de manera muy concreta los conflictos sociales actuales, sino que nos permite sobre todo probablemente un baremo moral o un baremo jurídico global, ¿no?, sobre la realidad. Yo no estoy muy de acuerdo con él en esto, estoy de acuerdo con él en otras cosas, que quizá tienen que ver más con alguna lectura inicial de la epistemología de Marx, pero vamos, no, en esto sería un debate arduo, vamos. Él tiene una lectura sobre todo kantianizada de Marx, tiene una lectura muy platónica de Marx, donde la división entre ciencia e ideología se homologa a la división entre doxa y episteme en Platón. Es una cosa que yo no puedo sostener como persona cercana a las ciencias sociales, es decir, no, es una distinción de orden ontológico, y termina ontologizando mucho esa visión ilustrada, donde la verdad, la belleza y el bien acaban siendo elementos que entran de alguna manera en la teoría de Marx, algo que yo a mí me resulta como muy complicado de defender en cualquier sentido, pero bueno, yo siempre estaré encantado de debatir con Carlos, ¿no? Sí.
Antonio pregunta, hoy día con la fragmentación y debilidad de un lado y control de grandes grupos de opinión de la mayor parte de los medios, ¿se puede incidir desde el periodismo de una manera similar a como hizo Marx? ¿Desde qué plataformas o formas se está haciendo o se podría hacer hoy? Gracias también por la respuesta a la pregunta anterior.
Vale. Bueno, yo creo que Marx tuvo bastante suerte de participar en el periódico probablemente de mayor tirada de su tiempo. Es decir, fue contratado y tuvo un nivel de influencia que yo creo que cuando cuando alguien se entera de quién es Karl Marx y se da cuenta de que lo ha estado leyendo todo el mundo durante un montón de tiempo, es bastante alucinante, no es como meter, digamos, al enemigo en la casa del capitalismo, ¿no? Como se hizo en el Trivium. De hecho, bueno, hay una frase que es muy graciosa, que creo que la pusimos aquí en el libro de los artículos periodísticos, ¿no? Que creo que era de Kennedy, que decía algo así como, bueno, si John Fitzgerald Kennedy es muy divertida, ¿no? Que dice, si ese periódico capitalista de Nueva York lo hubiera tratado mejor, si Marx hubiera seguido siendo solo un corresponsal de prensa extranjero, la historia habría podido ser diferente.
Se quedaba allí.
Eso es de Kennedy, es muy graciosa la frase, ¿no? Marx tuvo suerte de tener un campo de influencia amplísimo, pero quiero dejar claro una cosa. Marx, a ver, la influencia de Marx era, desde luego, una prensa masiva, pero no era una prensa, y era una prensa, y sus artículos eran artículos de parte, en buena medida, aunque eran artículos escritos con mucho cuidado. Sobre todo estos, eran artículos partisanos, porque había, obviamente, todo el mundo sabía quién era Marx, pero muy objetivistas en muchos aspectos. Es decir, siempre cuidaba, tenía además un escepticismo muy curioso Marx en sus artículos, aparte de una sátira bastante fuerte. Es un medio muy importante, lo que pasa que Marx en aquella época no tenía esa organización. Actualmente, pues yo creo que toda la prensa, digamos, que se puede apoyar, que está, digamos, organizada de manera cooperativa y que tiene una visión de izquierdas y que puede ampliar, digamos, el margen de audiencia, pues para mí eso es fundamental apoyarlo. Es decir, apoyar, para mí, vamos, medios como El Salto, La Marea, quiero decir, medios que vayan construyéndose y plataformas que vayan generándose alrededor, digamos, de estas iniciativas o de otras que puedan surgir, pues eso es fundamental, porque si no tienes incidencia, otra cosa es que a Marx, ¿no? Lo que pasa es que en esta época sería como si a Marx le hubieran dado la columna central del país, ¿no? Esto es un poco lo que sucede, ¿no? O del mundo, ¿no? O sea, más bien del país. Sí, o sea, es como si le hubieran dado esa columna y eso, ¿no? Pues de repente le llegase a todo el mundo. Era muy divertido. Bueno, Marx se llevaba muy mal, por cierto, con Horace Greeley y con Charles Dana, porque le cortaban algunos artículos y porque a veces, bueno, directamente ponían sus artículos como leaders, es decir, como editoriales, y no se citaba a Marx. Y a Marx, que no le citaran, le daba bastante por saco, ¿no? Y tenía esos conflictos. Pero era como en aquella época sería algo así, como si él escribiera en El País. No tenemos ahora mismo la capacidad, yo creo, desde la prensa más crítica, alternativa, de llegar a ese tipo de audiencias. Pero me parece que hay que construir un camino para llegar a audiencias más amplias. O sea, me parece que eso es un buen camino, sin dejarse los principios por delante, por supuesto, pero me parece bueno, que son caminos que hay que transitar y que intervenir en la prensa es central para organizar. La prensa es una herramienta central para la estrategia, para el análisis, para la difusión, para el debate entre los colectivos. Sin ese tipo de elementos tampoco se eleva la mirada intelectual y la mirada crítica, ¿no? Que podemos tener. Yo creo que es importantísimo. O sea, la prensa es fundamental. Marx se dio cuenta, muchos marxistas de la tradición marxista parece que no tanto, pero Marx se dio cuenta de ello y no dejó de hacerlo, no dejó de intervenir aunque no tuviera organización, porque entendía que aunque no hubiera organización disponible, si mantenía un discurso y un análisis, ese eco podía fertilizar el presente y eso podía dar vías alternativas a pensar el presente de otra manera. Si no hay capacidad de criticar y de pensar el presente de otra manera, pues se acaba todo, sin más.
No sé si hay alguna cuestión más. Me imagino que habrá miles más. Por aquí en el chat las cuatro preguntas que se han hecho ya las hemos leído.
Es un libro que compilé de artículos periodísticos y la introducción es mía.
Mandamos el enlace a la
La
introducción
introducción.
y al libro entero que se ha guardado en PDF por ahí
Sí,
porque
por ahí.
está agotado.
Sí, está por ahí. Sí.
Fernando Claudín es que tiene un brazo.
¿Quién? Fernando Claudín.
Sí, el libro de.
No, ese libro lo tienes aquí, yo creo. Lo tienes ahí. El que está descatalogado y es difícil de encontrar y habría que reeditarlo. Y si es posible, a mí me encantaría echar una mano con ello. Es el de los artículos juveniles de la Gaceta Renana completos que hizo Juan Luis Bermal, que es buenísimo. Hay varias ediciones de los anales franco-alemanes en algunos sitios. Los textos no están publicados completos de la nueva Gaceta Renana. Los textos de la nueva Gaceta Renana, digamos, Revista Política Económica, sí. Los de Forbert, según nosotros, tampoco están traducidos del todo. Y del Tribune tampoco, vamos. El Tribune escribió unos a casi 500 artículos. En la Neue Der Zeitung, no os he hablado, pero hay más prensa en la que trabaja Marx durante esa época. Escriben una gran diversidad de medios. sería interesante en algún momento dado pensar en un trabajo sobre estas cuestiones, porque da, como os digo, una visión muy distinta, ¿no? De un Marx político, de un Marx investigador. Se puede demostrar fácilmente cómo su teoría del valor y cómo su teoría acerca de muchas cuestiones, o sea, o de los ciclos económicos, está internamente relacionada con el periodismo fácilmente, ¿no? Cuando se analizan las etapas. Yo estoy trabajando un poco sobre ello ahora mismo.
Muy bien, pues con esto vamos a cerrar, si no hay más cuestiones. Y como decíamos al principio, bueno, recordar que la semana que viene estaremos con Helios, que entrará por videoconferencia porque está en Barcelona. Estamos intentando reducir al mínimo los viajes, aparte de que por temas laborales muchas veces la gente entre semana no puede viajar. Y bueno, pues recomendar, como decía al principio, el que leáis incluso también la introducción de Marxismo Negro y este capitalismo racial, ese capítulo. Y agradecerle pues muchísimo a Mario que haya estado aquí con nosotros. Yo creo que ha estado muy, muy interesante, que desde luego ha sido una panorámica para introducir el curso muy, muy completa. Y también, bueno, pues agradeceros a todos y a todas que estéis por aquí, también a la gente que está en casa siguiendo el curso a estas horas intempestivas.
Gracias.
Así que nada, muchas gracias. Gracias. Aproximadamente 53 minutos,
¿no? Que estaba viendo que me columpiaba mucho.
Sí, nosotros vamos a estar aquí. Bueno, si os queréis quedar en casa, pero vamos. Yo voy a estar haciéndolo desde aquí.
Sí. Gracias por tu sí, mira, me alegro. Yo venía por eso. Hay que enterar de algo.